todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. 26 de marzo del año 2025. Un nuevo miércoles con todos vosotros en la primera edición de la semana de este programa dedicado a la actualidad del rock y del heavy metal. Lo primero, como siempre, agradecerte la escucha. Es un auténtico honor estar aquí en el micro, pudiendo compartir contigo algo de la música que nos gusta. Esperemos que coincidamos en esos gustos contigo, si no en todo, por lo menos en algo de lo que suene en las dos próximas horas. Y también que te podamos informar, aunque sea en parte, de lo que se está cociendo, que es mucho. Toda esta cultura, sigue habiendo conciertos, festivales, nuevos lanzamientos, viejas leyendas que siguen vivas, nuevos grupos que intentan asomar la cabeza, estilos completamente dispares que se mueven en torno a esa etiqueta del rock duro, del heavy metal. Y todo ello tiene cabida en cada una de las ediciones de La Mirada Negra. Así que arrancamos y lo vamos a ir haciendo con el último trabajo editado por toda una leyenda como Dokken. No he tenido nunca oportunidad de ver a Dokken en directo. Me han llegado algunas crónicas ya bastante tiempo atrás de un estado pues no demasiado favorable, pero sin embargo creo que sigue sacando buenos trabajos discográficos. A mí por lo menos me parece que es el caso de este Heaven Comes Down. Incluso diría que algunos trabajos anteriores, ya con bastante tiempo, porque en los últimos años por las ediciones de disco de Dokken no son muy habituales, creo que también editaron algún trabajo bastante remarcable. Por lo menos es mi punto de vista. Escuchamos este Saving Grace, Dokken, abriendo hoy La Mirada Negra.
Swimming in my fear. The one
Evidentemente los grandes tiempos de Dokken, donde se fraguó la leyenda, ocurrieron hace muchos años, en décadas incluso. Pero bueno, sigue habiendo recientes lanzamientos discográficos en los que creo que merece la pena reparar, como es el caso del que acabamos de escuchar, con este Saving Grace, perteneciente a Heaven Comes Down, el último disco hasta la fecha de Dokken. Seguimos con leyendas, como es el caso de los canadienses Haren Skaren, que después de 5 años de silencio discográfico llegan con Chasing Euphoria, y dice su vocalista Harry Hess que este tema, concretamente, que dará título al próximo disco, captura todo lo que es Haren, o lo que ha sido y sigue siendo Haren Skaren, desde finales de los 80 hasta este 2025. Valóralo por ti mismo o por ti misma, escuchándolo, que es lo mejor que podemos hacer, presentártelo y dejar que lo disfrutes. Chasing Euphoria, nuevo trabajo de Haren Skaren.
Still loving God.
Seguimos con nombres completamente legendarios, aunque algunas de estas leyendas hayan podido pasar un poquito más en la sombra con el tiempo, pues su nombre ha llegado a todos nosotros, como es el caso de un señor como Russ Ballard, que presenta nuevo trabajo discográfico, concretamente un disco en doble que lleva por título Songs from the Warehouse, The Hits Rewired. Esos serían los dos títulos. Primero, Songs from the Warehouse, y luego The Hits Rewired. Es un doble trabajo discográfico en el cual en el primer disco incluimos o encontramos nuevos temas, mientras que en el segundo CD tendríamos algunas regrabaciones de auténticos clásicos, muchos de ellos de sobra conocidos, pues hay que decir del Since You've Been Gone o I Surrender the Rainbow, por poner un ejemplo, cuya autoría es de Russ Ballard. Así que vamos a ir con este trabajo en discográfico, vamos a escuchar este Resurrection y con ello te presentamos este nuevo disco de otra leyenda. Va de leyendas el programa de hoy. Pues todo un señor, nacido el 31 de octubre de 1945 en Russ Ballard, que sigue en activo con inspiración para hacer nuevas canciones y por supuesto se puede permitir el lujo de rescatar esos temas que son de su autoría y registrarlos en este nuevo trabajo, primero con temas nuevos y luego con esas regrabaciones. Songs from the Warehouse, The Hits Rewired, Russ Ballard. Vamos con el tercer trabajo discográfico de los suizos Rockout, banda que nos presenta Let's Call It Rock and Roll. Será el nuevo trabajo discográfico de la banda. Se editará el próximo día 11 de abril de este año 2025. Me da envidia leer la nota que presenta el tema. Envidia en el sentido de que esta banda actuó un sábado noche en horario de máxima audiencia en la televisión nacional del país. Yo no sé cómo están las cosas en otros lugares, pero aquí pues sabemos cómo ha estado históricamente, lo poquito que ha salido el rock en esos grandes momentos de audiencia, digamos, el rock, la música en general, diría yo, pero sobre todo el rock, ¿verdad? Y de momento, pues no creo que mejoren mucho o estén mejorando demasiado las cosas en ese aspecto. Aunque bueno, también hay que decir que podríamos extrapolarlo a toda la cultura en general, lo que es en televisión. No la veo mucho, también es verdad, que no sé si me pierdo algo. Si alguna vez me pierdo algo, me avisáis, me decís si ha cambiado algo en la tele, porque solamente muchas veces me llegan las cosas de oídas, veo que todo sigue más o menos igual, si no peor, y directamente pues prefiero informarme por otros canales, bien directamente, pues porque me llegan muchos mensajes de compañías, de sellos, de bandas, o incluso otros medios de comunicación independientes dedicados al mundo del rock, y diría que para cualquier otra cosa también hay otras formas de informarse, muchos mejores que lo que es, digamos, la televisión o incluso medios oficiales. Vamos, a veces creo que deja mucho que desear, por lo menos en este país. Pero sin embargo, Rockout es una banda que pudo permitirse actuar, no sé cuándo fue exactamente, pero actuar en horario de máxima audiencia, creo que en 2022, en la televisión suiza. Bueno, pues este Let's Call Rock and Roll es el nuevo trabajo discográfico y directamente lo que hacemos es compartir contigo el tema que le da título y que nos sirve de anticipo. Let's Call It Rock and Roll, Rockout. Rock and roll del siglo XXI, pero que sigue teniendo el aroma del rock and roll de siempre, con Rockout y este Let's Call It Rock and Roll. Y siempre el rock and roll muy ligado a la radio, a la FM, donde seguimos emitiendo, tanto en la Uruguita Masaspirratia, en el 97.0 de la FM aquí en Vizcaya, como en el 101.9 de la FM en Zopimpe y Ratia. Nos encanta seguir estando en puntos del dial, a pesar de que ya las nuevas tecnologías, internet, nos permiten llegar a cualquier parte del mundo. Pero bueno, seguir teniendo ese aroma de vieja FM, por lo menos es algo que a mí me gustaría mantener lo máximo posible en el tiempo. Agradecemos a nuestras emisoras que acojan un espacio como este. Y precisamente este tema, Tune Up Your Radio, pues nos recuerda a ello, nos recuerda a la radio, y está dentro del último trabajo de los suecos Perfect Plan, que lleva por título Heart of a Lion. Vamos a escucharlo y a disfrutarlo. ¡Qué mejor tema para la radio!
Still cherish our moments, our days.
pues absoluto temazo, que apetecible para una tarde de radio como la que estamos viviendo. Digo yo, espero que hayas disfrutado. A mí me parece un tema totalmente disfrutable para todo el mundo. Y vamos a ir con música también pues completamente recomendable si te gusta el rock duro. Y además tendremos oportunidad de estar viendo a lo que va a sonar a continuación en directo, porque Magic es una de las bandas que estará actuando en ese duodécimo aniversario de la Asociación Burgos Heavy Metal este próximo día 29 de marzo en la sala Andén 56 de la capital burgalesa. Un cartel encabezado por Néstor. También encontramos a The Electric Alley y a Mammoth Maentra. Vamos, yo creo que el cartel es de lujo, además apostando por bandas que otros promotores tal vez no se atrevan a apostar. Ellos se han atrevido a hacerlo y creo que el cartel es un absoluto lujo. Conocemos ya el horario, a las 7 y 10 de la tarde tendremos a Mammoth Maentra, a las 8 estarán Magic, a las 9 y cuarto de la noche tendremos a The Electric Alley y a las 11 menos 10 tendremos a Néstor. Vamos a escuchar de este Last Call, que es el nuevo trabajo discográfico de este proyecto, encabezado por Manolo Arias, bueno, mítico músico donde los haya dentro del rock estatal. Bandas como Niágara, como Atlas, pues son primordiales en su carrera, pero también ha colaborado con un montonazo de grupos, con New, con Muro, ahora que se me vengan a la cabeza, al margen de luego el trabajo como productor con otras bandas como Barón Rojo, también ha estado con Arsamandi. En definitiva, el bagaje es completamente largo, legendario y clave, diría yo, dentro de lo que es el rock estatal, con vocación siempre internacional, que tal vez nunca haya llegado a despuntar del todo. En los últimos años también con Manolo Arias, con bandas como Monterrey, y también con su propio disco en solitario como Arias, No estoy para nadie, que se editó hace algún tiempo. Y en pandemia puso en circulación, empezó a hacer versiones que registraron en Covers Isolation, in Isolation, Covers in Isolation, lo diré bien, junto con el vocalista Giles Keith Ramírez, el vocalista británico. Y finalmente este proyecto se convierte en algo más serio, más asentado, no digo que no fuera serio, pero desde luego se asienta completamente con un nuevo disco de título Last Call, que se edita este próximo día 28 de marzo y que ya contendrá temas propios. Además será un doble lanzamiento porque incluirá el disco ese Covers in Isolation. Y dentro de este trabajo discográfico tendremos temas como este, Running Out of Time, donde cuentan ni más ni menos que con la colaboración de Billy Sheehan. Escuchamos este nuevo disco de Magic. Te recordamos que están en Burgos este próximo día 29 de marzo. Por cierto, el 30 de marzo también en Madrid, en la sala Cadillac Solitario, presentan en directo este disco.
Seems to give a damn, the downward spiral has now begun, and there ain't nothing we can do. From the money drain the soul, you better look up to the skies to find another hole. Deforestation, any human cause of shame, all that we do is break the chain. We kill for pleasure, we thrive on pain. All we have now is hell to pay. Burn the money, drain the soul, we better look up to the skies to find another home. Numbers falling,
Vamos a escuchar por partida doble, si os parece, un poquito más la música de Magic. Pues como podéis comprobar, una auténtica maravilla. Bueno, dos, porque luego se ha colado un poquito más de este set Me Free. Y como digo, este Last Call, este nuevo trabajo de Magic, pues promete grandes emociones. De hecho, ya nos ha ofrecido tres grandes temas que hemos podido escuchar aquí en la radio. Primero el single, Blood Mary Suicide. Luego ese Running Out of Time con la colaboración de Billy Sheehan. Y ahora sigue sonando de fondo este set Me Free. Podremos ver la puesta de largo de la banda este próximo día 29 de marzo, este sábado, en la Sala Andén 56 de Burgos, en ese duodécimo aniversario de la Asociación Burgos Heavy Metal. Y en Madrid estarán también actuando en la Sala Cadillac Solitario. Y bueno, considero que es un auténtico lujazo tener en activo a músicos de este nivel, de este trayecto, de esta importancia y esta relevancia, entiendo yo, para la música del rock duro, que al fin y al cabo el rock duro es lo que a nosotros nos gusta, y creo que hay nombres pues muy claves dentro de ella, y que sigan todavía a día de hoy pues emprendiendo nuevos proyectos, ¿no? Y teniendo esa ilusión, no sé si del primer día, si más que el primer día, si realmente pues bueno, hay heridas o cicatrices que se van quedando por el camino, pero lo cierto es que sí que se respira, escuchando estos temas, esta ilusión, por lo menos así lo entiendo yo dentro de este trabajo discográfico. Para mí un auténtico placer charlar con pues un fenomenal músico, guitarrista, productor, como es Manolo Arias. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manolo?
Antonio, encantado de hablar contigo. Oye, muchísimas gracias por esas palabras tan amables. Lo que pasa es que, joder, según te voy escuchando, lo voy pensando y digo, joder, qué viejo que soy.
Bueno, no, has hecho muchas cosas. Eso no significa que seas viejo.
Bueno, como decía un conocido mío, bueno, viejo no, usado.
Estás en tus primeras décadas de carrera, podemos decir. Pero que queden muchas más. No, la verdad que enhorabuena por todo ese trayecto, porque, bueno, hablar de ti... sería largo, porque si me pongo a hacer, ponemos a hablarnos de todo el pasado, todo lo que has hecho, realmente es tremendo. Yo, fundamentalmente, pues creo que hay dos pilares fundamentales en tu trayecto en general, que son Niágara y Atlas. Me parecen dos bandas realmente fundamentales, tal vez en ninguno de los dos casos del todo reconocidas, pero sí que creo que hay que mencionarlas como bandas importantes en la historia del rock. Y luego están, pues bueno, participaciones importantes en bandas como Ñu, como Muro, como productor también y como músico, con gente como Arsamandi, incluso con Barón Rojo. Es que, en definitiva, y te lo decía fuera de antena, es que un músico como tú, que pongas Manolo Arias, tu verdadero nombre es Víctor Manuel Arias Guzmán, si no me equivoco, pero bueno, que pones tu nombre, tu apellido, y que no aparezca una página general, no sé, hablamos de Wikipedia muchas veces, aunque no sea la mejor fuente de información, pero siempre es como tener ese peso, y que realmente nos encontremos más información en medios independientes que en medios más generalistas, creo que dice mucho de lo mal que se ha tratado a la música en este país de forma general.
Bueno, es un mal endémico que arrastramos desde hace ya mucho tiempo, y bueno, a estas alturas de película, la verdad es que ya no voy a hacer nada por intentar solucionarlo, no sé qué sería absurdo. Uh-huh. Pero bueno, sí, hay una cosa que sí que has dicho, Antonio, que te tengo que dar la razón. O sea, las bandas para mí más importantes han sido Niágara y Atlas, por mil motivos. Primero, porque yo fui miembro fundador, porque realmente estaba tocando con mis amigos, y bueno, pues porque para mí han sido, dentro de mi carrera, y a título personal, prácticamente te diría que lo más importante que he hecho. Uh-huh.
Sí, señor.
Ahora podríamos engrosar también con Magic, porque es un poco más de lo mismo, realmente.
Sí, en los últimos tiempos has estado también con Monterrey. Tu disco en solitario como Arias, creo que también es importante, que a estas alturas de la película, como digo, sigues emprendiendo proyectos, porque al final es que es tremendamente curioso, ¿no? Que hablamos de una trayectoria de muchas décadas, no me atrevo a decir ni cuántas, porque realmente tú eres de esos músicos que es que eres músico casi desde que naciste, si nos ponemos a mirar todo tu bagaje, pero que todavía a día de hoy haya ilusión para meterte como te metiste en Monterrey, hacer el disco de Arias, emprender este proyecto con Magic. Yo decía, no sé si la ilusión es la misma, si es mayor. ¿Cómo se vive esto cuando ya tienes mucha experiencia, has vivido muchas historias por el camino?
No, y es diferente. O sea, la ilusión es diferente. O sea, te mentiría si te dijera que no me ha hecho ilusión todo esto. Y bueno, y más proyectos que tengo en mente. O sea, ahora mismo, en lo que llevamos de año, he colaborado con una banda que se llama Dream Visions. Uh-huh. He colaborado con el Consortium Project de Ian Parry. Uh-huh. Esto de Magic, estoy también metido en otro fregado, en otro proyecto con un gran amigo mío. De momento no puedo decir nada, no debo decir nada. Y estoy preparando, tengo prácticamente ya acabado de componer lo que será el segundo disco mío de Arias. O sea, es como si de repente me hubiera entrado mucha prisa por hacer muchas cosas, pero bueno, también ahora tengo los medios, no tengo tanto tiempo, desgraciadamente, pero sí tengo los medios para poder hacerlo, entonces bueno, pues aprovechando un poco el tirón. Mientras el cuerpo aguante, pues ahí estaré.
Es curioso que llegó la pandemia, que fue un parón para muchos, pero en cierta manera para ti, no sé si precisamente por tener más tiempo libre, te pusiste ahí un poco las pilas, porque ahí salió el disco de Arias, ahí empezó lo que es Magic también. No sé, para ti esto ha sido este 2020, que para muchos ha sido como casi el final, ha sido como un nuevo comienzo en parte.
Bueno, a ver, tienes que aplicarte aquello de no hay mal que por bien no venga. O sea, joder, es lo que te decía, tenía los medios, ahí sí que tuve mucho tiempo. Además, fíjate, pasó una cosa curiosa, y es que el disco de Arias tenía que haber salido el 14 de marzo. Bueno, pues fue justo el día que nos dijeron que todos a casa. Con lo cual fue una faena, se me paralizó todo. Lo que pasa es que, bueno, se me paralizó eso, que ya lo tenía hecho. Realmente luego el disco salió en septiembre. O sea, se retrasó unos pocos meses. Bueno, las cosas vienen así, las tienes que tomar así. Pero bueno, ya que te digo, lo de no hay mal que por bien no venga, eso me permitió contactar con Giles, pedirle que colaborara conmigo en un tema. Luego se lió todo nos dejamos liar el uno y el otro. Uh-huh. y hasta aquí, o sea que bueno, fue un periodo fastidiado, porque fue un periodo fastidiado para todo el mundo, a unos en mayor medida que a otros, pero bueno, te lo tienes que plantear, decir, bueno, voy a intentar aprovechar esto como sea y sacarle el lado positivo. Uh-huh. No te queda otra.
De hecho, el título del disco, que era No estoy para nadie, realmente en tu caso, por dentro era al revés, Estoy para todos.
Bueno, el título del disco fue un poco una anécdota, porque era un momento en el que realmente estaba, a ver, no harto de todo, pero ni de todos, pero sí estaba harto de muchas cosas y de mucha gente. ¿Vale? Y entonces un poco fue lo de no estoy para nadie, dejadme en paz hasta cierto punto, ¿no? Tenía, bueno, ese fue al final el título suave que se quedó, tenía un título más lapidario, pero bueno, ya te digo, fue un periodo de intentar aprovechar el tiempo al máximo.
Joder, me estoy imaginando el título, se me viene a la mente el iros a tomar por el culo de Extremoduro, pero ya estaba pillado. Igual tenías pensado algo así.
No, joder, a ver, no soy tan desagradable. Vale. como Robert. Pero bueno, sí, los tiros iban un poco por ahí.
Bueno, y luego surge lo de Magic, que en principio se hacen unas versiones. Creo que recordar que era cada mes editabais una versión con Giles Keith Ramírez. Yo no sé si en un principio la idea era simplemente esa, el decir, bueno, estamos en un tiempo un poco extraño, grabamos un disco un poco especial, unas canciones un poco especiales que luego se recogerán en un disco y ya está. ¿O ya estaba previsto que finalmente esto se consolidara, que Magic fuera también un proyecto consolidado?
No, al final, Antonio, son siempre, las cosas casi siempre suelen ser por casualidades. En principio, fíjate, no teníamos ni pensado hacer nada. El tema fue que yo quería hacer, cuando falleció Eddie Van Halen, quería hacer algo, pero lo que no quería era hacer una versión de Van Halen. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Y me imaginé un tema de alguien, pero como si lo hubieran interpretado ellos, ¿no? Y bueno, ya hacía muchísimo tiempo, pues fíjate, desde la época de Niagara. Siempre el tema Listen to the Music de los Doobie Brothers lo tenía entre ceja y ceja. Y de hecho ya habíamos hecho una versión de los Doobie Brothers con Niagara, Long Train Running. Y bueno, me puse a grabarlo y tal. Y dije, joder, esto tiene que cantarlo alguien. Y bueno, contacté con Giles. De esto que se me encendió la bombilla y dije, coño, voy a ver qué hace este hombre. A ver, sabía lo que estaba haciendo en ese momento porque un amigo común me había enviado un enlace de YouTube y estaba haciendo también covers en su casa. Estaba haciendo cover de Journey, haciendo cover de Toto, o sea, estaba haciendo un poco de todo. Contacté con él y le dije, oye, tío, ¿te apetece hacer esto? Necesito que alguien lo cante. Y nada, se lo envié, lo grabó, me lo devolvió. Y la verdad es que cuando me lo devolvió, me dijo, oye, tío, esto está muy bien, tío. Si necesitas cualquier cosa, cuenta conmigo y tal cual. Y, tío, se me ofreció de esa manera que un amigo, otro amigo común, me dijo, dice, oye, nos lo dijo a los dos, oye, ¿y por qué no hacéis una versión todos los meses? Y la vais sacando. Y, joder, ¿y por qué no? Y ya fíjate, por una casualidad, se lió todo. Total, se acabó la pandemia, acabamos los covers y surge el siguiente paso. Oye, ¿por qué no tocamos en directo? Ah, pues vale. Y así, ya te digo, una cosa siempre te lleva a la otra.
Y de ahí ya viene pues el hacer temas propios ya para este nuevo disco Last Call, porque motiva lo mismo hacer versiones que hacer temas propios. Y te voy a decir que tengo en la mente un recuerdo de cuando entrevisté al que fuera tu compañero Ignacio Prieto con Eden Lost en aquel momento. Quiero recordar que tenía alguna banda tributo a Bon Jovi, ya no sé si mezclo las cosas o no, pero sí la tenía, ¿verdad? Y recuerdo que le comentaba, como, claro, yo valoraba mucho a Eden Lost y tal, y él me decía, no, pero no hables así de los grupos de versiones, que es más difícil igual hacer versiones que hacer temas propios. Yo no sé, para un músico tan, o para los músicos creativos como sois vosotros, poneros a hacer versiones, si puede llegar a ser también un reto igual de grande que hacer canciones propias, o no se puede comparar, ¿cómo lo ves tú?
A ver, hay que diferenciar entre lo que son covers y lo que son versiones. Un cover es que tú coges el tema y lo fusilas.
Sí.
O sea, literalmente, lo haces exactamente igual que lo hacía el artista, el que fuera, ¿vale? En este caso, con Ignacio, pues era Bon Jovi. Entonces, tienes que hacerlo exactamente igual, nota por nota. El solo no te puedes ir por peteneras, tienes que intentar igualar el sonido, es muy complicado, ¿vale? Y luego está lo que es la versión. La versión es que tú coges un tema, el que te guste, y lo haces tuyo. Entonces, en ese sentido estás aportando. Y si te fijas, todos los temas, menos uno, son todos temas de los años 70. Todos. Y todos muy dispares. Porque hay desde Sister Golden Hair de América hasta Victim of Love de Eagles, hasta, yo qué sé, Show Me the Way de Peter Frampton. Son temas que, si los analizas fríamente, hombre, muy heavy no son. Por decirte que ninguno. Entonces, es una reinterpretación del tema. Entonces, ahí estás aportando. Y es complicado también, ¿eh? Porque te tienes que poner en muchas situaciones. De hecho, hubo uno de los temas, Bring a Little Love, de Los Bravos. Bueno, a ver, no es de Los Bravos, pero lo popularizaron Los Bravos. El tema dura poco más de 2 minutos. La versión que nosotros hicimos dura 4 minutos y pico. O sea, toda la parte central, lo que es toda la parte del solo de guitarra, esa me la tuve que inventar. Y que, por cierto, es una de las versiones de las que más orgulloso estoy, de las que más me gustan. O sea, es complicado. Cualquiera de las dos opciones es complicado.
Se puede decir que, cogiendo temas de otros, llegasteis a hacer lo que es el sonido Magic, que ahora se plasma en Last Call.
En cierta manera, sí. En cierta manera, sí, porque ahí estábamos aportando los dos. De hecho, a ver, es cierto que con la voz te puedes permitir menos alegrías, pero Jay también aportó ahí su granito de arena, aportó su estilo, su forma de hacer las cosas. Y sí, la verdad es que fue un poco la base de lo que luego ha sido el Last Call. Pero también te digo una cosa, es totalmente diferente, porque con las versiones estabas trabajando sobre algo que estaba ya hecho. Entonces, y aquí lo tienes todo que crear desde cero. Es también diferente, pero bueno, sí que es verdad que la semilla ya con el Covers in Isolation ya estaba plantada. Con lo cual, bueno, Magic, el Last Call ha sido pues como una especie de continuación, pero con temas nuestros.
Lo que queda claro es que va pasando el tiempo, pero tus influencias, tus gustos siguen siendo los mismos de hace, yo qué sé, 40 años, porque escuchamos estos nuevos temas. Blamer y Suicide es muy Bad Company, Free, ¿no? Por ejemplo, Send Me Free también muy White Snake. Es decir, estamos hablando de que pasan los años. Encima, cuando uno ha estado metido al mundo de la producción, siempre suele ser habitual que se realimente, ¿no? Porque conoce nuevas bandas y siempre pues puede haber nuevas influencias. En tu caso sigue siendo las mismas influencias.
A ver, es que yo parto de una base, Antonio. Tengo una teoría con esto. La música que tú escuchas en tu adolescencia es la que te va a marcar de por vida. O sea, y en mi caso ha funcionado. Y luego, a lo largo de la vida he estado gente que he conocido y tal, y efectivamente, esa música que tú escuchas cuando empiezas ya a ser un poco más independiente, 12, 13, 14, 15 años, te marca de por vida. Entonces, a mí lo que me marcó es que además era la música que yo escuchaba cuando yo tenía esa edad. Entonces, todo ese rock de los años 70, Led Zeppelin, Deep Purple, Bad Company, Yes, todo el rock sinfónico, incluso fíjate hasta la música disco. O sea, la música disco que se hacía en los años 70, Chic, o Cool and the Gang, o Edwin and Fire, incluso Bee Gees, esto le puede chocar a mucha gente, pero tío, es que en los años 70 se hizo, yo sigo diciendo que fue la mejor década para la música, porque es que, tío, es que hasta la música disco era buena, tío, o sea, toda la música era cojonuda.
Y luego también llegaron las sobreproducciones, igual, ¿tú cómo has visto la evolución de la...? Porque claro, encontramos sonidos muy potentes, pero se pierde el factor humano que yo sigo percibiendo en estas canciones que nos habéis hecho llegar.
A ver, con los años lo que ha evolucionado mucho ha sido la tecnología. La tecnología te hace hacerlo todo de otra forma. Entonces, yo, por ejemplo, que soy de vieja escuela, vale, de verdad que ahora ya grabo con el ordenador y lo hago todo de otra manera. Pero sí que es verdad que intento mantener la idiosincrasia de lo que yo aprendí y de donde yo aprendí. O sea, yo cuando el primer disco que yo grabé, que fue con Bella Bestia, lo grabamos en cinta analógica, y 16 pistas. Uh-huh. O sea, hoy 16 pistas se las lleva una batería entera, para que te hagas una idea. Entonces, yo estoy un poco como productor, lo que intento siempre hacer es ponerme en la situación de, a ver, yo estoy hace 40 años o 50 años, ¿qué es lo que había en ese momento? Bueno, pues tú tenías una máquina de 24 pistas y tenías una mesa de 42. Entonces intento hacerlo de esa manera, simplificado. Y además, tío, es que los grandes discos de la historia del rock se han grabado de esa forma. Entonces, si a esa gente le funcionaba, a mí me tiene que funcionar. O sea, yo no me voy a volver loco grabando 8 pistas de guitarra, ¿para qué? Si luego no las voy a poder hacer en directo. Entonces, prefiero hacer una y hacerla, pero hacerla bien y potente. Entonces, esa es mi filosofía de hacer las cosas. Se ha perdido un poco el factor humano, porque la tecnología te permite ahora que el peor batería del mundo toque bien, que el peor cantante del mundo toque bien, cante bien, que el peor guitarrista del mundo toque bien. Y es una faena, ¿eh? Es una putada. Pero es el signo de los tiempos. Entonces, bueno, es un poco lo que hay. Yo intento, de todas maneras, yo intento en las grabaciones no retocar. Lo que se quede, se queda. Si hay alguna nota que no está perfecta, la dejo, que me da igual. O si de repente hay un golpe de la batería que no está en su sitio perfecto, me da igual, lo dejo. Uh-huh. Y a otra cosa.
Bueno, está claro.
Precisamente para no perder el factor humano.
Eso es, y me parece todo un acierto, porque está claro que venimos de otra época, y evidentemente lo que nos marca cuando somos jóvenes es lo que luego perdura el resto de nuestra vida. Yo, bueno, vas escuchando música nueva, le sacas partido, pero oye, nunca se superan los discos aquellos que te marcaron en la adolescencia. Y que vamos cumpliendo años, queda claro, mirando también la portada del disco, Last Call, y mucha gente yo creo que ya no va a saber que esto que aparece aquí es una cabina telefónica, ¿eh? Una cabina de teléfonos, ¿eh? Ni más ni menos en la portada.
Sí, la portada, fíjate, es curioso, porque bueno, ahora mismo estoy en la escuela donde doy clases de guitarra y mis alumnos, porque he traído unos discos para los chicos y tal, y cuando han visto la portada se han quedado sorprendidos, porque, a ver, los más veteranos no, evidentemente, ¿no? Pero esta portada no era la primera intención. La primera impresión era otra. Lo que pasa es que cuando vimos esta idea, joder, nos encantó, porque es como muy, muy distópica, muy atemporal. O sea, es como para todo. A ver, voy a poner un ejemplo que es muy gráfico, porque yo creo que todo el mundo ha visto la película. Es como Matrix. O sea, es una película distópica, futurista, de un mundo apocalíptico. Pero sin embargo, si te fijas en el teléfono que ellos usan para volver al mundo real, ¿vale? Digamos, es un teléfono de dial, que tenías que meter el dedo en el agujero de esa rueda. O sea, sí. Eso, a los chavales jóvenes les explota la cabeza, no saben lo que es, ¿vale? Y entonces, lo que nos gustó de la portada es eso, es que es como muy, muy distópica y también un poco apocalíptica. Un poco en consonancia con los tiempos que estamos viviendo.
Sí, porque no sé, parece, o sea, la sensación que da es como de abandono y de claustrofobia a la vez por estar dentro de la cabina, ¿no? Porque la imagen nos mete como dentro de la cabina, se aprecia como una calle como muy desierta, ¿no? Eso es lo que parece, y es una imagen como muy, muy corta, ¿no? Es un poco sensación de abandono, claustrofobia y de apocalipsis casi, ¿no? Aunque luego, oye, igual salimos de ahí y está la calle llena, pero la sensación es esa, ¿no?
Sí.
Está perfectamente. Y de hecho, el Last Call hace referencia a ello, ¿no? La última llamada es igual porque estamos un poco ya viendo el signo de los tiempos. ¿O a qué hace referencia? Porque también escuchas Last Call. Claro, yo a ti no te lo voy a preguntar porque nos has dicho lo activo que estás. En otros casos diríamos, joder, que igual es el último disco, ¿no? En tu caso, evidentemente, no, ¿no? Va por el lado de que estamos ya en unos tiempos que estamos viendo el final. Nos ponemos en el lado más apocalíptico de todos y trágico, no sé.
Es un poco de todo. De todas maneras, porque la idea del título fue mía. Y lo que estaba pensando precisamente era eso, era, oye, el tiempo se me agota, esto es casi como una última oportunidad, como una última llamada de atención. Y le di vueltas de esa forma y así se quedó. Le comenté el tema, el título a Giles, se lo expliqué, le encantó. A la gente de la compañía igual, y les gustó a todos, y además con la explicación que yo les di, o sea, que, oye, tíos, esto es casi pues como una última llamada de atención, una última oportunidad que tenemos, ¿no? Que además, nosotros por desgracia ya somos muy mayores, ¿no? Y no sabemos cómo ni cuánto tiempo nos va a quedar en esto ni nada. Entonces, bueno, un poco también enlazándolo con lo que te decía ahora, antes, ¿no? Que parece que ahora me ha entrado la prisa por hacer un montón de cosas. Mira, hay una frase de... ¿Sabes quién es Rubén Blades?
Me suena de algo, pero creo que no, ¿eh? Te voy a decir que
mira,
no.
Rubén Blades es un cantante panameño. Ajá. A ver, hace salsa, ¿eh?
Pues entonces, o sea, te digo que seguramente no lo conozca.
No tiene nada con el rock, pero es un tipo peculiar. Tuve la suerte de conocerle hace muchísimos años. Y él es el culpable, de cierta manera, de que me guste... A ver, no me gusta todo ese tipo de música, pero sí lo que él hace, ¿no? Pero bueno, resumiendo, le hicieron hace poco un documental y en el documental dice una frase que es brutal, porque es tal cual, es real. Es, estoy en un momento de mi vida en el que tengo más pasado que futuro. Y es así.
Bueno, pero ya te digo yo que si no nos ponen la zancadilla, que el tema es que también están los tiempos que nos encontramos con un obstáculo. No, es verdad, ¿no? Es que nos parece que nos van tirando cosas, ¿no? Uno quiere avanzar, pero entre la vida en general que llevamos todos y lo que ocurre luego externo a nosotros que no podemos controlar, parece que se nos ponen obstáculos. Pero ya te digo yo que si no nos ponen obstáculos, todavía nos queda mucho. Si date cuenta hasta dónde van llegando casi cualquier banda, ¿no? Que hacen giras de despedida, se vuelven a despedir, luego hacen la de regreso, luego la del 50 aniversario y luego todavía se reúnen una vez más.
Ya, tío, pero eso también tienes que tener en cuenta las edades que tienen esta gente, que no les llega la pensión para pagar la mansión, el Rolls Royce, etcétera, tío. Entonces, como la pensión no les llega, es que están haciendo giras.
La verdad que sí, estamos siempre en ese... Luego la gente que se siente engañada, que no sé qué... ¿Tú cómo lo ves? Porque, a ver, al final, la música es un show y para muchos también es un negocio, al fin y al cabo, y es un trabajo. Yo a veces pienso que esto forma parte de todo ello. Yo no he sido nunca tan, tan crítico con estas cosas. Digo, mira, pues vuelven el que quiera que vaya y el que no, pues que no, tampoco han matado a nadie, ¿no? Tampoco ha matado a nadie. No sé si tú lo ves como ese engaño al seguidor o no eres
no,
tan crítico.
No, es así. Es que, a ver, hay gente muy... O sea, vivimos mucho de la nostalgia. O sea, yo creo que vivimos mucho, por ejemplo, la gente ya de 55, de mayores de 55 años, vivimos un poco del recuerdo de los años 80, de lo maravilloso que fue, no fue tan maravilloso, ¿eh? O sea, hubo evidentemente, David, hubo cosas buenas y tal, pero hubo cosas malas, muy malas, ¿eh? Y hubo muchas. Lo que pasa es que, bueno, es como todo, el recuerdo y el paso de los años te hacen ver solamente el lado positivo de las cosas. Pero claro, muchas veces nos refugiamos en esa nostalgia y queremos revivir todo aquello. Y es imposible, los tiempos han cambiado, joder, estamos donde estamos. Y te digo una cosa, yo no he... fíjate, la única banda que he ido a ver de estas que volvieron fue Scorpions, cuando dijeron que se separaban, y fue porque un amigo me invitó. Y si no, no habría ido, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo a Scorpions los vi en los 80, tío. Los vi con la formación buena de los años 80, los vi en su mejor momento. Pero es que en los 80 vi a todos. Vi a AC/DC, vi a Scorpions, vi a Iron Maiden, vi, o sea, prácticamente a todos, tío. Y estaban en su mejor momento. Con lo cual, tengo la sensación de que como los vea ahora, me voy a llevar un chasco. Entonces, prefiero no ir a verle. De hecho, AC/DC... bueno, me invitaron a verles a Sevilla y no fui.
Fíjate que es algo que digo yo mucho, ¿eh? Que por estar mirando hacia el pasado nos estamos perdiendo el presente y vemos a las bandas ya, sí, rescatando temas de antaño, pero no en el mejor momento, que ya nos lo perdimos, y nos estamos perdiendo a las bandas de ahora en el mejor momento. Eso lo digo yo.
Hombre,
mucho,
mira, veces, por ejemplo, hace unos días ha tocado Udo aquí en Madrid.
Sí.
Y bueno, tengo varios alumnos que fueron a verle y tal. Pues y a todos les pregunté, digo, ¿qué tal? Y dije, fue de puta madre, solo tocaron temas de hacer.
Claro.
Digo, joder. Claro, me quedo con cara de póker, porque coño, yo vi a Zep en los 80 con la formación guapa y estaba Udo. Digo, joder, tío, pues prefiero quedarme con aquel recuerdo.
Pues,
o sea, si voy a ver a Udo, prefiero que toque, a ver, si tiene que tocar algún tema de hacer, es normal, porque es parte de su legado y parte de su historia. Pero coño, a lo que estás haciendo ahora.
Claro que sí, pero bueno, de vez en cuando mira un poquito atrás. Para los que no lo vivimos, yo sí vi a Azet ya en el 2005 en la reunión que hicieron, tocaron en el Metal Way de Guernica, y yo creo que eso ya es insuperable. Pero bueno, de vez en cuando, si alguien decide rescatar aquellos temas, pues tampoco lo veo mal, porque al fin y al cabo es bueno. Pues
no,
lo que sí que es verdad que es un poco injusto que luego sea eso lo que más atrae siempre al público y no haya oportunidades para los que seguís haciendo cosas nuevas. Bueno, el propio Udo sigue haciendo cosas nuevas. De hecho, en la crónica que yo hice de Udo en Villava, que yo lo vi aquí en Villava, en Navarra, comento que la pena de lo que vimos es que hay que reconocer que el peso de la historia sepulta lo que has hecho en los últimos tiempos,
claro,
que también merece la pena.
Pero es inevitable, y sobre todo cuando tienes un nivel como el de esta gente. Es que sí. es que tienes que hacerlo sí o sí.
Pero bueno, volviendo un poco al presente, que luego te preguntaré alguna cosita también ya para ir cerrando la entrevista de lo que puede ser un poquito del pasado, pero me gusta mucho cuando hablo con músicos, de hecho me lo prometí hace mucho tiempo, lo que pasa que luego se nos va, vamos divagando y vamos dando saltos en el tiempo, pero siempre dije, mira, cuando un músico de mucho trayecto, pues hago una entrevista con él, creo que es importante presentar lo nuevo, porque al fin y al cabo es lo que más le puede interesar, pero al final, claro, hay tanto de qué hablar que siempre acabamos tirando un poquito hacia el pasado. ¿Cómo ha sido lo que es ya componer con Giles estos temas, ¿no? El trabajar ya no sobre una base, sino hacer temas nuevos, porque la química igual ya la teníais un poco asimilada, o el entendimiento que teníais entre vosotros con Covers in Isolation, pero componer ya temas de cero, ¿cómo ha sido un poco el trabajo y el entendimiento que habéis tenido?
Bueno, ha sido bastante natural, tío. No, yo iba componiendo, iba grabando los temas, se los enviaba. Él metía la voz en los temas, me mandaba, oye, a ver qué te parece. Bueno, pues yo creo que podrías cambiar esto. O él me hacía incluso también alguna sugerencia tipo de, oye, ¿por qué no metes aquí una guitarra? O mira, ¿qué te parece si aquí esto lo cambias y tal? O sea, es un poco en la distancia, el proceso creativo, evidentemente, se dilata un poco más, pero funciona exactamente igual. O sea, que si nos viéramos todo el día o cada cierto tiempo en el local de ensayo. Pero ya te digo que ha sido bastante bastante fácil. Además, ya es que el jodido es tan bueno, macho, que prácticamente todo lo que hace es perfecto.
Uh-huh. Y luego reclutar músicos, que no sé la banda que os va a acompañar o que definitivamente conformaréis Magic, si es una banda estable y definitiva o vais a contar con músicos que os puedan acompañar puntualmente. ¿Cómo ha sido incorporarlos a ellos y darles ya unos temas que entiendo que vienen ya hechos por vuestra parte y que acepten formar parte del proyecto? Entiendo que habrás buscado músicos de tu entorno bien conocidos.
Pues mira, también, igual que siempre, casualidades. Sí. En principio la banda iba a ser completamente británica y el único español iba a ser yo. Al final, bueno, eso es lo que te planteas en principio y luego los derroteros van por otro lado. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, el batería es Peter Chichon, que fue batería de Hot, la banda en la que estaba James en los años 90, y también ha sido batería de Brit 77. Uh-huh. Él es británico también. Y luego el bajo lo va a tocar, está con nosotros Julio Gutiérrez, Guti, que uh-huh. estuvo conmigo en Monterrey. Y bueno, y grabó el disco de Arias, ha tocado conmigo en la banda, o sea, siempre tienes tendencia a tirar un poco de la gente que conoces. Más, un poco por dos motivos, uno por comodidad y otro porque también vas sobre seguro, en ese sentido.
¿Siempre has tenido esa vocación, ya desde los tiempos de Niágara, ya era un poco raro una banda cantando en inglés, esa vocación internacional? Yo creo que músicos, digamos, clásicos, con esa intención siempre de un poco internacionalizar lo que podía ser un grupo que fuera español, que siempre, no sé, siempre se nos ha tratado, se nos ha visto, no sé si hemos tenido un poco de complejo, ¿no?, en cierta medida. Pero tú siempre has intentado romper con ello y no sé si se te ha valorado, se te ha entendido como debería.
A ver, yo siempre tuve la teoría, y esto lo dije en los 80, lo dije mil veces, o sea, el rock lo inventaron los anglosajones, el idioma del rock es el inglés. O sea, a nadie se le ocurre escuchar flamenco cantado en inglés. Sería absurdo, ¿no? Porque el flamenco, la lengua natural del flamenco es el español. Pues de hecho, guarda de lo mismo. Y esa ha sido siempre mi pelea. En los años 80 éramos una rara avis, la verdad. Nos tuvimos que pegar con todo el mundo, en el sentido figurado de la palabra. Pero tuvimos, o sea, el público, había público que sí lo entendía, pero había público que no. O sea, cantar en español, ¿para qué voy a cantar en español? Tienes un montón de bandas cantando en español. Aparte, todas las bandas de fuera, ya fueran alemanes, suecos, noruegos, holandeses, joder, todos cantaban en inglés. ¿Por qué no nosotros? Y luego, claro, dices, luego hay cosas que te revientan, ¿no? O sea, te estás pegando con todo el mundo por cantar en inglés, luego llegaron Dover, hicieron un disco en inglés y reventaron. Uh-huh. Y dices, bueno, vale, hasta aquí. Y luego lo de Atlas, si lo analizas fríamente, Atlas era Niágara, sin teclista,
sí.
Pero cantando en castellano, pero era exactamente lo mismo.
Era prácticamente la misma formación, de hecho era la misma, porque Ignacio Prieto ya estuvo en los últimos tiempos de Niágara también.
Pues, efectivamente.
O sea, que el lazo de una banda a la otra es total, solo que cambiaba
el
idioma.
Sí. Uh-huh. Y esto, fíjate, te voy a contar una anécdota. Cuando empezamos a componer temas para este disco, me preguntó Giles, dice, oye, ¿qué lo hacemos, en español o en inglés? Digo, ni se te ocurra hacerlo en español, que voy y te pego. O sea, Máximo, joder, que tío, que eres inglés, coño, vamos a hacerlo en inglés, que es tu lengua. Él es bilingüe, ¿vale? Es, uh-huh. Aunque es británico, pero es de ascendencia española, o sea, habla español con acento de Cádiz, o sea que... Pero bueno, y ya te digo, ha sido siempre mi pelea, tío, y siempre... queriéndolo hacer de esa manera, porque además que te vas a tener mucho más, no que tengas más público, pero siempre vas a tener la opción de, primero voy a hacerlo en inglés, si funciona, tengo la opción de hacerlo en español, coño, no solamente para España, sino también para Sudamérica.
Uh-huh. ¿Y qué pudo pasar en aquellos tiempos para que el grupo, porque estuvisteis ahí, yo creo que estuvo algún momento que estuvisteis a punto de salir, pero yo no sé si entre comillas, el enemigo, los hándicaps, los problemas, vienen desde lo que es el propio país, o fuera no se nos llega a valorar como es debido. No sé si tú le echas la culpa a alguien o a algo, a alguna circunstancia, o tampoco es cuestión de buscar culpables, ¿no? Simplemente, pues bueno, pues el grupo está ahí, es un grupo completamente legendario, pero tal vez te queda la espina de que podían haber llegado una banda como Niágara o como los propios Atlas, también, aunque fuera, bueno, ya un poco en castellano.
Las cosas suceden porque suceden, Antonio. O sea, no le puedes buscar tres pies al gato, y menos a estas alturas. O sea, pensar en el agua derramada, pues bueno, pues ya está. O sea, es que no... Fue el momento, las cosas no salieron como teníamos pensado, y bueno, pues ya está. Que no, desgraciadamente no le puedes. Y tampoco, sinceramente, a estas alturas tampoco pierdo mucho tiempo en pensarlo.
Pero bueno, no salió igual a nivel de, digamos, éxito masivo, si quieres, pero desde luego el nombre de Niágara pues ha conseguido estar en la historia del rock, y es una de esas bandas pues que hay que mencionar sí o sí, que ya es en sí un éxito, aunque no hubiera dado los frutos que tal vez pues podía haber dado en ese momento. Y luego esa continuación con Atlas, que también hicisteis vuestros pinitos en inglés, pero bueno, sí. Y que también, bueno, han quedado unos discos realmente maravillosos. Bueno, el respeto internacional que se puede tener queda demostrado en las propias colaboraciones que tú has conseguido, tanto en el anterior disco como en este. En este solo sé la de Billy Sheehan, no sé si va a ser la única o va a haber más colaboraciones, porque yo de momento solo tengo tres temas.
No, solamente ha sido la de Billy Sheehan. Además, fue también una casualidad. Jace le conocía, le comentó el tema. La única condición que nos puso fue enviarme la canción. Y es normal, tío, es Billy Sheehan. Va a poner su impronta en un tema y tiene que escucharlo para ver si está a la altura, ¿entiendes? Yo eso lo entiendo perfectamente. Al tío le encantó la canción. Además, luego nos lo dijo, que le había gustado muchísimo. Uh-huh. Y bueno, fue bestial. O sea, el trabajo que ha hecho Billy es sencillo, pero bueno, es increíble. Es increíble el tío lo que ha hecho. Y además es que, joder, fue una gozada, porque fue meter el bajo en el tema y es que ya sonaba, o sea, increíble. O sea, simplemente increíble.
Bueno, y de ahora en adelante, presentando este fin de semana ya el disco, ¿qué podemos esperar de Magic? Porque, como bien has dicho, vas a tener otros proyectos en los que vas a seguir trabajando. No sé si Magic va a pasar a ser prioritario o será...
No, a ver, Magic es prioritario, mi banda, y eso es por lo que me voy a partir la cara. O sea, que la idea es sacar el disco, vender todo lo que se pueda y tocar todo lo que se pueda. O sea, que ahí estamos.
Que tiene una edición de lujo, por cierto, que te he visto con ella por ahí en alguna imagen que has puesto en redes sociales. Y, o sea, es algo que también nos gusta a los clásicos. Yo sigo sin entender, o parece que... No has editado un disco si no hay formato físico, y hoy en día ya sabes que hay gente que lo cuelga ahí en internet, y no hace, aunque sea una, no voy a decir una gran inversión, pero aunque sea una pequeña inversión, para que haya una tirada X limitada para coleccionistas, pero es que algún día se va a ir internet a la porra y los únicos que vamos a tener música vamos a ser los que tengamos formato físico.
Sí, a ver, de verdad. Mira, esta mañana lo hablaba con un alumno, hablando de todo esto de internet, que yo se lo decía, digo, mira, tío, internet es lo mejor y lo peor que le ha podido pasar a la humanidad, en general. Sí. Tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchísimas cosas malas, un poco como todo.
Es cuestión de cómo lo uses, ¿no? Porque claro, a mí, por ejemplo, me agiliza mucho las cosas para llegar a un medio de comunicación como es el nuestro. Pues vale, me mandas un single, lo puedes adelantar, lo pones, lo hace todo tan cómodo, que te voy a decir una cosa: hacer los programas como los hacía al principio poniendo CDs, ya no sé si sabría, porque llevo mucho tiempo ya pues fiándome mucho de la tecnología y al final te acostumbras.
Eso es como montar en bicicleta, no lo olvides.
Pues joder, tendría que sí, pero al principio salen agujetas. Cuando llevas tiempo sin montar, pero bueno, pues lo dicho, pues poco más que añadir por mi parte. Manolo Arias, un auténtico placer haber charlado contigo, que os veremos, en mi caso concreto, este próximo 29 de marzo, este sábado en Burgos. Se anticipa aquí cerquita de donde nos encontramos, pues se anticipa la presentación a lo que luego se verá en Madrid, y que por mi parte, pues que te deseo el mayor de los éxitos con Magic y con lo que tengas entre manos, y que ha sido un lujo charlar contigo por primera vez, y espero que no sea la última, ¿de acuerdo?
No, seguro que no, ya sabes que siempre que necesites, ahí estaremos.
Pues lo mismo te digo. Y nada, para terminar, pues como ha sonado el tema de la colaboración de Billy Sheehan, Running Out of Time, y ha sonado un poquito Set Me Free, pues igual recupero el Black Mary Suicide, si te parece.
Perfecto.
Que por cierto, no te he preguntado cuántos temas hay en el disco, porque tengo aquí tres. ¿Cuántos hay definitivamente?
14.
Joder, 14 temas, ¿eh? Y todavía, sí, me diréis que habéis dejado temas fuera.
Alguno se ha quedado, sí.
Bueno, tenéis ya casi todo el repertorio. Que mira, una cosa que no te he preguntado. ¿Algún tema de otras de tus bandas puedes rescatar para Magic?
Sí, algo caerá.
Pues lo veremos este fin de semana. Muchas gracias, Manolo. Y vamos con
gracias,
ese...
Gracias, Antonio.
Black Magic Suicide. Un placer, de verdad, ¿eh?
Igualmente.
A Paul Rogers en este tema por parte de, lo voy a decir bien ahora que lo he escuchado en boca del propio Manolo Arias, la voz de Giles Keith Ramírez. personal compañero para acompañar a Manolo Arias en este nuevo proyecto, ya con dos discos, bueno, será doble disco realmente. Son dos discos editados, Covers in Isolation y Last Call, pero como se va a hacer una edición con ambas obras, pues doble trabajo discográfico que te llevas de una vez con este nuevo lanzamiento, que podremos disfrutar en directo su presentación este próximo 29 de marzo en el duodécimo aniversario de la Asociación Burgos Heavy Metal en Burgos. Y si nos escucháis desde Madrid, pues también tenéis otra oportunidad en la sala Cadillac Solitario el día 30 de marzo, el día siguiente. Vamos a seguir con Coven, formación madrileña de heavy metal melódico, que nos presenta este nuevo tema que lleva por título Las raíces del olvido. Vamos a disfrutarlo, así suena este nuevo tema de Coven.
Sueños. El retoño de olivo creció y fue dándole a todo sentido de nuevo. Y aunque mientras yo esté te levante al caer y te arrope la tormenta, si son fuertes tus raíces, ya no habrá vendaval que te venta. La lluvia vendrá derramando sus aguas. Ninguna sequía será para siempre.
fijo solo de guitarra, super guapo para flipar. Te quedaría mucho mejor si aprendiera a tocar. Y aquí un solo de violín que ya nos mandará una chica llamada Silvia Carvajal.
Cuando llegue la tormenta y el abrazo de sus aguas que alimente tus raíces y no arranque tus ramas, a pesar de que haya golpes que vendrán sin decir nada, cada día saldrá el sol al terminar la madrugada. Raíz de mi sangre, camino a tu lado a ciegas, sin miedo a un destino rodeado de niebla, que adore tus nombres.
Joven desde Madrid, y vamos a seguir con otra banda madrileña, en este caso el quinteto Esolón, que presentan un nuevo tema con la colaboración de Marcos Molina de Gritando en Silencio. Gritando en Silencio, que llevan tiempo, pues precisamente en silencio, bastante tiempo en silencio, y de esta manera, pues por lo menos dan señales de vida a través de su guitarra y voz con esta colaboración en Tileros, este tema que pertenece al primer EP de esta formación, que lleva por título Génesis Volumen 1. Una nueva banda madrileña que, sin embargo, vienen de otras formaciones, porque Esolón lo conforman gente de otros grupos como A Contraverso, La Mano del Muerto, Seren, Deep Moai o SPAM. Son algunas de las formaciones por las que han pasado estos músicos. Directamente disfrutamos contigo de este Trileros, con la colaboración, como decimos, de Marcos Molina, de los andaluces Gritando en Silencio, y seguimos avanzando en el programa.
Pero a mí no, miel en las palabras, arsénico en vuestro corazón.
Vendedme otra sonrisa fingida de tiburón. Cuánta manipulación, caramelos de alfileres, infamia y deshonor. Arderá vuestra ambición, tarde o temprano cerrará el telón.
Trileros son del arte y la modestia, carroñeros como hienas, mediocridad bajo el disfraz.
Vendedme otra
a seguir avanzando en el programa y lo vamos a hacer con este último trabajo de los guipuzcoanos Elbereth, que lleva por título Omen, un trabajo en discográfico muy especial para el grupo, ya que el nombre del disco viene del proverbio vasco Izena duen guztia omen da, todo lo que tiene nombre existe. Y rinde homenaje a dos amigos del grupo, Andoni Zabaleta e Igor Iñurrategui, quienes fallecieron en marzo del año pasado. Es el sucesor de Karma, que se editó en 2017 y cuenta con un total de 9 temas grabados en los estudios SNC de Bergara en Guipúzcoa. Y vamos a ir precisamente con uno de sus temas. Vamos a ir con este Begi Izkutua y con ello pues damos un poquito más de bola a este trabajo discográfico que creo que bien lo merece, que se editó hace ya unos meses y creo que debía de haber sonado más por aquí por el programa, así que vamos a ver si nos resarcimos.
Zure bizia gure ez zuetan
Disco en el que han contado con la colaboración de Aitor González de Sutagar. Hemos escuchado este Beis Kutua. Omen, el nuevo trabajo de los guipuzcoanos Elberez de Legazpi, como los que van a sonar a continuación y que pudimos ver el pasado sábado en la Sala Cruz de Portugalete. Estilísticamente muy afines a los propios Elberez, probablemente hasta diría que influenciados por ellos, porque son alguna generación más joven. Hablamos de Anker, la banda que ya nos presentó un par de trabajos discográficos y con los cuales vino a la Sala Cruz de Portugalete, con Gisa Gaitxa y con Lurperatutako Historioak, uno editado en 2021 y el otro editado en 2023. Vamos con uno de los temas pertenecientes a Gisa Gaitxa, de hecho es el tema con el que cerraron el concierto y que me parece muy significativo, Garai Berri Baten hasiera, y con ello pues seguimos presentando la música de una joven banda euskalduna que te recomendamos desde Legazpi, Anker. especie de derbi vasco a tres bandas, ya que nos encontrábamos con una banda de Guipúzcoa, una banda de Vizcaya, otra banda de Álava. Aunque aparecieron en el segundo lugar, es curioso, acabaron con este tema, pero hay que reconocer que el repertorio estuvo casi dividido un poco en dos. La primera parte fueron más temas protagonistas de Lisaga y Cha, y luego en la segunda parte ya hubo más temas de Lupera Tutaco Historia, que es banda de heavy metal, yo creo que heavy metal clásico, con algún tinte más thrash, diría yo, con buenos solos de guitarra, buenos punteos, muy buen entendimiento entre ellos, que rejuvenecen en parte el estilo clásico. Yo los veo como, evidentemente, de los grupos en Lizar, la banda más clásica. Muy buen concierto el suyo, también buen concierto anteriormente a ellos en The Kraven. Con Juanmi ahora en la formación ya sabemos lo que vienen haciendo, porque les hemos visto en varias ocasiones y he dado buena cuenta de ello, tanto en crónicas por escrito como aquí en el programa. Banda ya añeja realmente, aunque el estilo seguimos hablando de él como un estilo vanguardista, ese groove metal, que cuando lo practicaban allá pues hace más de 20 años estaba muy en boga con bandas que venían pues de nivel internacional, aunque ellos se cantaban en euskera buena parte de los temas, y ahora pues han regresado con más tendencia al inglés, con Juanmi siendo un frontman realmente espectacular, y con la banda funcionando a la perfección. Grandísimo concierto también el suyo, abriendo la noche. Y luego cerraría Núlez, que tengo que reconocer que eran el grupo que principalmente me movió en esta ocasión, porque Anker, pues bueno, los había visto ya en alguna ocasión. A The Kraven, como he dicho, les he visto recientemente en varias ocasiones. Sin embargo, a Núlez todavía no los había visto con The Traitor, y fue un disco que presentamos aquí con entrevista con la banda. Me parece un grupo muy original dentro de su estilo de, digamos, de metalcore. No es un más de lo mismo, desde luego, por lo menos así lo veo yo. Con esa utilización de samplers que ellos realizan, pero también con un sonido muy crudo y un directo realmente aplastante. Mayoría de temas en su intenso directo de este último trabajo de Traitor, y mucha intensidad en la banda, pues independientemente de que tiene que tirar de esos samplers, que a veces hace que cuando hay un pequeño fallo pues las actuaciones se puedan ralentizar un poquito más, desde luego ellos pasaron por encima de todos nosotros con una calidad dentro de este estilo realmente destacable. Pronto crónica por escrito en lamiradanegra.com. Ahora escuchamos precisamente de Traitor uno de los temas que cayeron en el repertorio, este Mind Ruler. Escuchamos la música de los alaveses en Núlez. Recomendable banda, si te gustan los sonidos más modernos y contemporáneos, préstales atención.
You propaganda you will be under control. With 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 propaganda.
Give the control. Control.
Creo que está claro que con propaganda estamos bajo control. Con la colaboración de Diego Texuo, Núlez, con este Mind Ruler. Qué fenomenal banda. Fenomenal banda también son Austere, que tendremos en fecha única y exclusiva el próximo jueves 3 de abril en la Sala Mito de Bilbao, acompañados por Lunar Tonfields. Vamos a escuchar este nuevo tema que anticipa el próximo disco de esta formación de Austere. Banda de Depressive Black Metal, realmente muy muy recomendable. No sé si tocarán ya algo de este nuevo disco que se editará en junio de este año, pero de momento este es el nuevo single que nos han presentado Austere, Time Auri, el tema que escuchamos próximo día 3 de abril, Sala Mito de Bilbao. Fecha única y exclusiva de los australianos el día 3 de abril en la Mito de Bilbao, concierto totalmente recomendado, porque además no estarán solos, estarán acompañados por estos franceses llamados Lunar Tonfields, que también suenan fantásticamente. Han editado dos discos, en 2022 llegaba The Eternal Harvest y en 2023 An Arrow to the Sun, o mejor dicho, An Arrow to the Sun. Y de este segundo disco escuchamos este Solar Carrier para dar buena cuenta de lo que puedes disfrutar en directo de una noche de ambiental y oscuro y depresivo metal extremo, atmosférico. Este próximo 3 de abril en la Mito de Bilbao, fecha que te recomendamos con estos dos grupos que podremos ver en directo en muy poquitos días. Cerramos esta nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha y hasta otra. Agur.